siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. Fiesta de Tabernáculos 2009. Día 3. El Reino de Dios en los Evangelios, segunda parte. Saludos hermanos y bienvenidos. Retomemos donde dejamos la última vez, porque lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir una de las cosas más esenciales concernientes a cómo uno alcanza el reino de Dios en su propia conducta personal. Comencemos justo donde dejamos, porque muchos del protestantismo dicen que usted no tiene que tener obras. Todo lo que usted debe tener es fe. Y como un hecho, el luteranismo está basado en solo fe. Sin embargo, si usted lee en Hebreos 11, el cual es llamado el capítulo de la fe, cada uno de los patriarcas por fe hicieron algo. Ellos tuvieron obras. Ellos tuvieron buenas obras. Hay una diferencia entre las autoobras que usted haría por su propia cuenta, las cuales pueden ser religiosas o cualquier cosa, y las buenas obras que Dios nos quiere que hagamos. Y hoy veremos qué son aquellas obras y cuán importantes ellas son. Note, Mateo 5:16. Esto es donde dejamos ayer. Vayamos pues al libro de Mateo, capítulo 5, y leamos en el verso 16. Mateo 5:16 dice: En la misma forma también, ustedes deben dejar su luz brillar delante de los hombres, para que ellos puedan ver sus buenas obras. Estas no son obras que usted haría como un individuo separado de Dios, porque Efesios 2:10 dice que somos su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que caminemos en ellas. Dios espera obras. Él espera fe. Él espera amor. Él nos da su esperanza. Estamos para esperar en Dios. Estamos para confiar en Dios. Y todas estas cosas juntas. El problema con las religiones en el mundo es que ellas son todas mentiras. Cada religión en el mundo es una mentira de Satanás el diablo. Usted necesita entender esto. Y en mi vida no puedo imaginar por qué los ministros en la Iglesia de Dios corren a donde los protestantes para entender. Oh, ¿cómo entiende usted la gracia? ¿Cómo entiende usted el amor? Oh, usted tiene la Trinidad. Oh, bien, díganos acerca de esto. Mire lo que le pasó a la iglesia cuando ellos hicieron esto. Y mire lo que le pasó a los hermanos cuando esto fue hecho. Nosotros dejamos las buenas obras de Dios. Sigamos leyendo en el verso 16. Y puedan glorificar a su Padre quien está en el cielo. Porque alguien va a ver sus buenas obras, las cuales equivalen a la piedad en su vida. Esto es importante. ¿Qué es el estándar para esta buena obra? Bueno, Jesús define esto justo aquí, y nosotros podemos entenderlo. Cuando el reino de Dios esté aquí, todos ellos van a guardar las leyes y mandamientos de Dios en la forma que Jesús ha definido aquí en Mateo 5. Así que pienso que esto es en verdad profundamente importante para nosotros entenderlo. Y este es el corazón y esencia. Ahora, si usted quiere conocer ¿Qué está absolutamente mal con el protestantismo y el catolicismo y otras religiones de este mundo? El versículo 17 le dice exactamente esto. La mayoría de las personas esperan que Dios haga algo para ellas en tanto ellos permanecen en la condición de vida que están viviendo. Por esto es que esto comienza con el arrepentimiento. Usted no puede tener bendición de Dios a menos que se arrepienta primero. Ahora, en sus pecados, usted puede ser recompensado por Satanás por un tiempo. Tuvimos un ejemplo perfecto de esto este verano, y su nombre es Michael Jackson, un miembro del entretenimiento quien tuvo el mundo en la palma de sus manos, quien hizo cientos de millones, tal vez billones de dólares, y aún así murió a los 50. Él fue recompensado tremendamente, pero ¿qué era su vida? Él fue con el camino del mundo, y el resto de su vida es un testimonio sobre cómo la gente está devorada por sus propios pecados y malas acciones, y son cortados en la mitad de sus vidas. Aquí está la clave, justo aquí. Leamos el verso 17. No piensen. No piensen significa no permita que eso entre en su mente. Este pensamiento es algo que usted nunca quiere aceptar, porque lo que Jesús estaba yendo a enseñar a partir de aquí y lo que Él está enseñándonos hoy es esto. Los mandamientos de Dios en el Espíritu y la aplicación de las leyes son los requerimientos para entrar en el reino de Dios. Por esto Él dijo, sigamos leyendo, no piensen que yo he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no vine a abolir, sino a cumplir. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que cada cosa haya sido cumplida. ¿Están el cielo y la tierra aún aquí? Por supuesto. ¿Han sido algunas de las leyes de Dios echadas? No. Ellas no han sido abolidas. Pero alguien va a decir que cuando usted las cumpla, usted las termina. Bien, no necesariamente. Porque lo que Jesús va a mostrar aquí es que para cada cosa que está en la letra y para que sea cumplida, hay un requerimiento espiritual que va encima y más allá de la letra de la ley. Notemos lo que él dice aquí concerniente a esto. Ahora, cumplir significa traer a la plenitud. Esto no significa abolir. Esto significa llenar a la plenitud para dar un estándar más grande, una aplicación más grande, y donde la fuente de cómo la obediencia y amor a Dios tiene que empezar. ¿Y qué necesitamos hacer para agradar a Dios? Así que esto va a ser algo asombroso cuando usted lea esto, cuando usted realmente lo entienda. Leamos el verso 19. Dice, por tanto, este es Cristo hablando, Dios manifestado en la carne, este es Dios hablando, esta es la nueva ley de Dios, ley espiritual, basada sobre el fundamento de los 10 mandamientos y las leyes en el Antiguo Testamento. Leamos, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, ¿cuál mandamiento piensa usted que es menor? Bien, le diré 2 mandamientos que las religiones piensan que son menores. Primero, el día de reposo, porque ellos guardan el domingo. Segundo, no tener ídolos, porque ellos llenan sus iglesias y catedrales con ídolos. Y entonces esto significa que todo el resto de los mandamientos caen dentro de una menor categoría, porque ellos no los respetan en absoluto, a menos que alguien intente asesinarlos, a menos que alguien los robe, a menos que alguien cometa violación en contra de ellos. Entonces ellos dicen, oh, él rompió la ley. Ahora, ¿no cree usted que este es un límite de insanidad para las personas quienes claman ser religiosos y se paran en el púlpito y dicen, Dios ha acabado con sus leyes y mandamientos? Y de hecho, un hombre dijo que todos los 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, en la ley, no tienen valor para los cristianos hoy. Esto es anarquía absurda, una absoluta mentira predicada en el nombre de Dios. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál ley piensa usted que es menor? Porque, ¿qué tenemos dentro de la Iglesia de Dios? Tenemos gente quienes no guardan el día de reposo en la forma en que ellos deberían. Tenemos gente quienes no guardan los días santos. Tenemos gente quienes no diezman. Estos para nombrar tan solo unos pocos. ¿Usted aún guarda resentimiento? ¿Tiene usted odio y amargura en su corazón? ¿Cuál mandamiento? Porque usted ve, aún el Antiguo Testamento le dice, no odiará a su hermano en su corazón. Así que pasamos por aquí y estoy hablando como lo hacen las religiones del mundo. Lo que quiero que haga es que examine su propia vida y vea cómo usted se mide a lo que Jesús dijo, porque estas son las calificaciones para entrar en el reino de Dios. Él lo dice justo aquí. Leamos. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres así, todos los ministros, pastores, ancianos y maestros escuchen. Si ustedes no enseñan la palabra de Dios verdaderamente, rectamente, como interpretada por la Biblia, ustedes están causando a la gente pecar, y Dios va a juzgarlos a ustedes severamente. Entiendan esto. Note, sigamos leyendo. Será llamado menor en el reino del cielo, si es que ellos aún llegan allí. Continuemos, pero cualquiera. Note esto. Todos ustedes, personas en contra de la ley. Leamos. Que los practica y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Entonces, él le da un estándar de lo que él quiere que usted conozca y entienda y caiga en cuenta, lo cual está justo aquí, en el verso 20. Leamos. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Déjenme leer esto nuevamente. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Esto no va a pasar. Esto no va a ser hecho. Entonces, él amplifica y le dice lo que él quiso decir. Y el resto de este capítulo le va a decir cómo su justicia puede exceder la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran de la letra de la ley solamente. Y además, la mayoría de su justicia estaba basada en sus propias tradiciones, y sus propias tradiciones eran sus propias obras, no las obras de Dios. Ellas eran las malas obras, las cuales parecían buenas en los ojos de los hombres, pero ellas no eran las buenas obras, las cuales vienen de Dios. Y la mayoría de la gente no puede discernir entre las dos, a menos que ellos entiendan las enseñanzas de Jesucristo. Así que esta es una declaración bastante profunda. No hay forma que usted vaya a entrar en el reino del cielo. Leamos el verso 21. Jesús define esto ahora. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán asesinato. Uno de los 10 mandamientos, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que él va a hacer es mostrar dónde comienza el asesinato. Y pienso que esto es muy interesante que él hable acerca de esto, porque el asesinato va atrás, a Caín y Abel, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde comenzó esto con Caín? Comenzó justo aquí, en su mente y su corazón. Y el odio y amargura hacia Abel, y el odio y amargura hacia Dios. Porque Abel era recto y dio su ofrenda de acuerdo a los mandamientos de Dios. Caín vino y trajo su ofrenda, lo que él pensó que era bueno en su corazón, pero contrario a los mandamientos de Dios. Él se puso bravo y furioso y amargo y hostil y con odio, y mató a Abel, su hermano. Así que creo que es interesante que él empiece aquí con el asesinato, ¿verdad? Sí. Sigamos. Fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán asesinato, pero cualquiera que comete asesinato será sujeto a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que está enojado con su hermano sin causa será sujeto a juicio. Hay una causa de justa indignación o enojo por algo injusto, pero no mantenga ni guarde esto, porque encontramos la solución espiritual para esto en Efesios 4. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. Sigamos leyendo. Ahora, ustedes han escuchado esto dicho: cualquiera que llame a su hermano raca será sujeto al juicio del consejo. Pero yo les digo, cualquiera que llame tú tonto será sujeto al fuego del Gehenna. Lo que esto nos está diciendo: cumplir la ley significa completar esta con su plena intención e impacto espiritual. Y para hacerlo, esto debe ser conseguido desde adentro, no como los fariseos, quienes limpiaban lo exterior, pero como Jesús dijo: dentro ustedes están llenos de huesos de hombres muertos y corrupción. Y después de todo, ¿no fue la justicia de los escribas y fariseos y los sacerdotes los que mataron a Cristo? Sí, esta fue, porque ellos tenían odio en su corazón. Así que esto es algo, esto realmente es algo. Y lo siguiente también cubre un problema, que es realmente un gran problema entre la gente, aún dentro de la iglesia de Dios. Así que leámoslo. Mientras vamos a través de esto, quiero que usted entienda que debemos aplicarlo a nosotros mismos. No pensemos, oh bien, Mateo 5, hemos estado a través de esto unas 1000 veces, de pronto, pero ¿realmente usted lo entiende? Leamos el verso 23. Por esta razón, si usted trae su regalo al altar y allí recuerda que su hermano tiene algo en contra de usted, esto es cuando ellos tenían el templo y ellos vendrían al templo y traerían un regalo. Nosotros tenemos un templo y este es el templo en el cielo arriba, y nosotros tenemos un altar y este altar es el altar de incienso, según Apocalipsis 7, donde las oraciones de los santos ascienden a Dios. Usted puede aplicar esto a usted mismo. Si usted va a orar y usted tiene un problema y usted tiene odio en su corazón hacia alguien en la iglesia, hacia alguien en su familia, mejor vaya y resuelva esto. Porque veamos lo que Jesús dijo ahí en el verso 24. Deje su regalo allí delante del altar y vaya su camino. Primero sea reconciliado con su hermano y luego venga y ofrezca su regalo, porque su corazón no es recto y el propósito entero de entrar en el reino de Dios a través de lo que el Nuevo Testamento es, a través del Espíritu de Dios, a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través de guardar las leyes de Dios espiritualmente, es lo más importante. Así que hemos conseguido tener nuestros corazones y mentes limpias. De esto es lo que Él está hablando aquí. Así que vaya y sea reconciliado. Usted puede ir y leer todas las otras escrituras, las cuales hablan acerca del amor fraternal y ayudar uno al otro y servir uno al otro y hacer lo que es justo. Todo esto se enlaza junto. Ahora, ¿él da algún consejo si usted es capturado por los oficiales de la tierra y usted es culpable y sabe que lo es? Leamos el verso 25. Acuerde con su enemigo rápidamente, mientras usted está en el camino con él. No sea que su enemigo lo entregue al juez, y el juez lo entregue al oficial, y usted sea echado en prisión. Ahora, si usted no es culpable, usted no tiene que acordar. Ya hay formas de hacer esto. Así que esto es un hecho civil aquí. Pero si usted ha hecho algo incorrecto, acuerde con su enemigo, pague la multa y siga su camino. Consiga esto terminado, porque usted puede venir ante un juez hostil y él lo pondrá lejos a usted. Ahora, yo sé que casi todos en prisión dicen, bien, soy inocente. Y he visitado mucha gente en prisión, y casi todos me dicen la misma historia. Así que la única cosa que puedo concluir es, hay muchos mentirosos allí dentro, y hay muchos quienes son honestos. Hay algunos quienes han sido convictos y no deberían estar allí, pero hay acusadores mintiendo, hay testigos mintiendo, hay jueces incompetentes, abogados incompetentes. Todas estas cosas son verdad. Pero usted ve, si estamos viviendo el camino de Dios, el camino que Él quiere que vivamos, ¿cuántas veces vamos a tener problemas con las autoridades? Muy pocas. Así que Él dice aquí, si usted está allá adentro y esto pasa, leamos. Verdaderamente les digo, no hay forma que ustedes salgan de allí hasta que hayan pagado la mismísima última moneda. Así que pague primero. Sigamos. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos. Aquí viene el siguiente mandamiento. Leamos. Ustedes no cometerán adulterio. Asesinato y adulterio. ¿Cómo comienzan? ¿Dónde comienzan? Todo el libro de Proverbios está lleno con muchos lugares acerca de los problemas de mujeres seductoras. Y cada uno se lamenta y gime acerca de la pornografía. Bueno, usted necesita saber que 30 millones de mujeres están atadas a la pornografía. 30% de todos los pastores en las iglesias protestantes están atados a la pornografía, y el 70% de los hombres quienes atienden están atados a la pornografía. Y cuando usted va a hacer su pago en el supermercado local, usted ve la pornografía justo enfrente de usted. Ahora, aquí, ¿qué hace él? Él dice lo que un hombre debe hacer primero. Un hombre debe proteger su mente, proteger su corazón. Como Job dijo, yo he hecho un pacto con mis ojos. Vean, hombres, Dios los hizo a ustedes para ser arrastrados al cuerpo hermoso de una mujer. Y las mujeres lo saben. Por esto es que muchas mujeres se degradan ellas mismas por posar para pornografía, ya sea eso en una foto o en películas. Y esto está allá afuera hoy más que nunca antes. ¿Y cuántos de los cleros están involucrados? No solo en pornografía, sino también en adulterio, fornicación y homosexualidad, aún dentro de la iglesia de Dios. Aquí está lo que él dice. Esto es lo que usted necesita hacer. Leámoslo. Pero yo les digo, cada uno quien vea en una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto es donde comienza. Dios quiere la conversión del corazón, pero usted no puede tener la conversión del corazón y el alma hasta que usted comienza a guardar las leyes y mandamientos de Dios de acuerdo al Espíritu. Y para hacer esto, usted necesita el Espíritu de Dios. Volvamos al libro de Salmos, capítulo 19. Este nos dice acerca de las leyes y mandamientos de Dios y lo que ellos hacen. Recordemos la escritura acerca del nuevo pacto, la cual dice, a través del Espíritu de Dios, yo escribiré dentro de sus corazones y dentro de sus mentes mis leyes y mis mandamientos. Y no recordaré su ilegalidad nunca más, porque no solo ustedes hacen lo que es justo, sino que nosotros también seguimos, como lo veremos luego, lo que Jesús dijo. Nosotros debemos pedirle diariamente a Dios perdón por nuestros pecados y transgresiones. Para todos ustedes, a quienes les ha parecido esto un material escandaloso de escuchar la primera vez, y como han escuchado, ministros en el púlpito se paran allí y dicen que las leyes de Dios han sido anuladas, todo lo que usted tiene que hacer es tan solo ver qué mentira es esta observando el mundo. ¿Qué le ha pasado a América y al mundo al haber sido esto predicado y enseñado? ¿Ah? ¿Es esto mejor o peor? Leamos pues en el Salmo 19 y comencemos en el verso 7. Salmo 19, verso 7 dice, la ley del Señor es perfecta. Así que esto es lo que ellos han hecho. Ellos han echado esto que es perfecto para traer una versión satánica. Así que la verdad del tema, si usted realmente lo entiende, el protestantismo está en el cimiento de la doctrina anticristo. Sigamos leyendo. La ley del Señor es perfecta. Sí, es perfecta. ¿Por qué tirarla? Usted no haría eso con un reloj nuevecito que funciona perfectamente, ¿o sí? Por supuesto que no. ¿No son las leyes de Dios mucho más importantes? ¿No tienen ellas el significado sobre nuestras vidas? ¿Vamos a entrar en el reino de Dios sin guardar las leyes de Dios? Por supuesto que no. Sigamos. La ley del Señor es perfecta. Restaura el alma, su mismísimo ser interior. Sigamos. El testimonio del Señor es seguro. Todos los testimonios de Dios y algunos testimonios de Dios están contenidos en los proverbios. Continuemos. Haciendo sabio al simple. Y esa es toda la razón para el libro de Proverbios, para dar conocimiento, para dar sabiduría, para dar entendimiento. Y el libro de Proverbios muestra que estas son leyes universales de Dios, y se expresan muy claramente en el libro de Proverbios, y se aplican a cualquiera en el mundo, en cualquier momento, en cualquier generación. Sigamos leyendo en el verso 8. Los preceptos del Señor son rectos. Cada pensamiento y cada camino de Dios es recto, y bueno, y santo, y verdadero. Sigamos. Regocijando el corazón. Porque no hay tristeza, no hay suspensión, no hay castigo contra usted por el pecado. ¿Entiende eso, ah? Sigamos. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Y eso significa iluminando su mente para que conozca y entienda la verdad. Leamos el verso 9. El temor del Señor es limpio, perdurando por siempre. Todas estas cosas combinadas juntas. Ser un cristiano es un pasaje completo. No parte de esto, no parte de aquello, no parte de la otra cosa, no parte de algo más. No mezclándose en budismo o en hinduismo o en islamismo o cualquier otra religión, y aforismo o espiritismo del que tenemos hoy. En la entrevista de radio que tuve este verano, un hombre llamó y quería una respuesta rápida. Casi como manejando a través del McDonald's y ordenando una hamburguesa de queso. Y ahora tengo la respuesta de Dios. Nunca sucede así. ¿Puede imaginarse qué sería si usted manejara a través del McDonald's y dice, oh, deme un versículo para hoy? Sí, por favor. Para que pueda ser salvo. Escuche, la salvación es una situación difícil, como todos ustedes probablemente saben, así que esto es algo. Sigamos leyendo. El temor del Señor es limpio, perdurando por siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Ahora, ¿qué valen ellos? Leámoslo. Más para ser deseados que el oro. Sí, mucho oro fino. Más dulce también que miel y el enjambre de abeja. ¿No concuerda esto con lo que Jesús está enseñando? Sí, ciertamente. Entonces, allí están las enseñanzas de Dios, las mismas en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Note el verso 11. Leámoslo. Mas aún por ellos, por guardarlos, tu siervo es advertido. Si usted tiene todas estas cosas en su mente, usted va a estar conduciendo su vida en la forma que Dios quiere que usted haga. Y aparejado con el Espíritu de Dios, Él está moldeando y creando en usted el mismo carácter que viene de Dios, la santidad, el cual lidera a la mente de Cristo. Y esta es la última meta. La verdad es esta. Una vez usted empieza, usted no va a mirar atrás. Quite sus manos del arado. Su vida cristiana nunca va a estar finalizada hasta que usted es fiel hasta la muerte. Nunca olvide eso. Sigamos leyendo, porque esto se pone mejor. Más aún, por ellos tu siervo es avisado. En guardarlos hay gran recompensa, no monetariamente, sino que puede traerle paz mental, puede traerle salud, puede traerle la mayoría de las más grandes bendiciones que usted puede posiblemente tener en esta vida. Esto es contacto espiritual y una relación espiritual con Dios el Padre y Jesucristo en el cielo arriba. Y esta es la más grande recompensa que usted puede conseguir, ¿correcto? Usted ve, muchas veces cuando leemos cosas como estas en la Biblia, nuestras mentes tienden a ir a cosas físicas. Las cosas físicas están bien. Dios dice que Él cuidará de nosotros. No se preocupe acerca de estas cosas. Limpie el interior con el Espíritu de Dios. Gran recompensa. ¿Y qué es una gran recompensa? Apocalipsis 22:14 dice: Benditos son aquellos quienes guardan sus mandamientos, para que ellos puedan tener el derecho al árbol de vida. ¿No es esto una gran recompensa? ¿No es esta una gran bendición? Usted tiene que pensar en estas cosas. Usted tiene que conocerlas, porque esto es que usted tiene que estudiar la Biblia para que pueda pensar con la palabra de Dios, pueda vivir por la palabra de Dios, pueda dirigir su vida por la palabra de Dios. Y aún tenemos la Biblia entera, ¿y cuántas personas dicen, oh, bueno, no tengo tiempo para estudiar la Biblia? Pero ellos esperan que Dios esté para ellos tiempo completo, ¿verdad? Esto no trabaja en esa forma. Terminemos aquí. Mostremos lo que esto hace. Leamos. ¿Quién puede entender sus errores? En otras palabras, ¿cómo va usted a saber qué está bien y mal sin las leyes y mandamientos de Dios? Entonces, esto llega a ser todo subjetivo, llega a ser todo sin ley, en la medida como usted llegue a ser una autoridad para usted mismo, un Dios para usted mismo, para decidir qué es bien y mal. Y usted está viviendo en la categoría de Adán y Eva. Ellos rechazaron la definición de Dios de bien y mal y quisieron decidir por ellos mismos. Esto es exactamente donde el mundo está hoy. Por esto es que nosotros guardamos la fiesta de tabernáculos. Así nosotros sabemos. Queremos que Dios esté con nosotros. Queremos que Dios habite en nosotros. Este es uno de los factores más importantes en la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. Oh, límpiame de mis faltas secretas. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, tenemos el lavado por agua de la palabra para limpiarnos. Esto es el Espíritu de Dios con la palabra de Dios trabajando en nosotros para limpiar, para cambiar, para ayudar, para guiarnos en el camino en que necesitamos ir y que todas sus faltas secretas las conozca. ¿Usted no le ha dicho a otras personas algunos de los malos pensamientos y cosas secretas que vienen a su mente, verdad? Pero Dios lo sabe. Así que esto es como usted se deshace de ellas. Leamos. Oh, límpiame de mis faltas secretas y mantén atrás tu siervo también de pecados pretenciosos. Porque si usted está obedeciendo en el espíritu de las leyes y mandamientos de Dios, usted no va a cometer pecados pretenciosos. Note, aquí está la doctrina del Nuevo Testamento, tal como en Romanos 6. Leamos. No les permitas a ellos gobernar sobre mí. El pecado no gobernará sobre usted. Esto es lo que dice. Sigamos leyendo. Entonces, seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Note el verso 14. También ayuda a resumir y adicionar a lo que Jesús dijo. Leamos. Permite que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables en tu vista, oh Señor, mi roca y mi salvador. Volvamos ahora a Mateo, capítulo 5. Y veamos. ¿Está esa enseñanza del Nuevo Testamento en el libro de Salmos? Sí, en verdad. ¿Está esto de acuerdo con lo que Jesús está enseñando aquí? Sí. Leamos pues el siguiente verso. Aquí está uno que es duro de entender. Usted estaría mejor afuera si no hay otro recurso, si usted hizo esto. Pero el verdadero recurso es arrepentirse, guardar los mandamientos de Dios para que usted no haga esto. Leamos pues en Mateo 5, el verso 29. Mateo 5, verso 29 dice: Así entonces, si su ojo derecho le causara ofender, arránquelo y échelo fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros muera, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Y si su mano derecha le causara ofender, córtela y échela fuera, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Ahora, ¿qué es más duro para cambiar que cortar una mano, arrancar un ojo? La mente, el corazón. Dios quiere esto convertido, pero Él está aún diciendo, ahí está. Note cómo estas son cosas prácticas que ocurren cada día. En este mundo de hoy, la siguiente serie de versos que Jesús dijo es absolutamente insostenible con la gente de hoy. Note, esto era lo mismo en su día, era lo mismo en los días anteriores, por la carnalidad y dureza del corazón en hombres y mujeres. Leamos el verso 31. También fue dicho en tiempos antiguos: cualquiera que se divorcie de su esposa, permítale darle a ella un escrito de divorcio. Pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por la causa de inmoralidad sexual, le causa a ella cometer adulterio. Y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio. Para ser capaz de entender esto en el promiscuo y pecador mundo de hoy, esto toma otro conjunto de sermones, los cuales tenemos sobre el divorcio y el volverse a casar. Esta es la verdad. Mire lo que ha pasado. ¿Qué está mal con casarse con un hombre o una mujer y permanecer casados para su vida entera? Porque usted ve, el corazón y base es que usted tiene que cambiar, tiene que crecer dentro del estado del matrimonio y tiene que llegar a ser una carne, más allá de las circunstancias que vengan. Hoy, muchos matrimonios no son matrimonios, porque hay tanto adulterio y fornicación, homosexualidad y sexo ilícito yendo en esto, que esto es otra pregunta completa. Pasemos al verso 33. Dice así: Nuevamente, han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: ustedes no jurarán en falso de ustedes mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor. Aquí está el estándar. En vez de tan solo cumplir sus juramentos al Señor, aquí está lo que Jesús dijo concerniente a jurar. Leámoslo. Pero yo les digo, no juren por nada, ni por el cielo. Ya hay personas que hacen esto. Oh, por amor de Dios. Porque este es el trono de Dios. Yo pienso que esto es muy justo. Voy a jurar por el trono de Dios. ¿Qué le hace pensar que Dios le va a estar agradecido porque usted dice esto? Él no lo va a estar. Sigamos. Ni por la tierra, porque esta es el taburete de sus pies. Ni por Jerusalén, porque esta es la ciudad del gran rey. Ni jurarán por su cabeza, porque ustedes no tienen el poder de hacer uno de sus cabellos blanco o negro. Pero permita su palabra ser buena. Él está hablando acerca de cada cosa que usted dice. Permita que sea buena. Leamos. Su sí sea sí, y su no sea no. ¿Ha usted alguna vez dicho algo en su corazón que usted promete a Dios en su corazón que usted no haría? Y usted dice, oh bueno, ¿Dios entenderá? Sí, Él lo hará. Usted puede arrepentirse de esto, pero lo que Él quiere que usted haga es esto, y esto es parte de la experiencia de conversión a través de la cual todos nosotros vamos. Para verdaderamente hacer que su sí sea sí. Y esto significa cada compromiso, cada cosa que usted dice. Ahora, si usted dice, sí, lo haré, condicionalmente, basado sobre si puedo hacerlo así o de tal forma, entonces usted ha calificado esto. Pero, si usted dice, sí, deje que sea así. Porque Jesús dio el ejemplo del hijo quien fue preguntado por su padre, ¿irás a trabajar en el campo hoy? Y el hijo dice, sí iré a trabajar en el campo hoy. Pero él no hizo esto. Luego, al otro hijo, él preguntó, ¿irás a trabajar en mi campo? No, no iré a trabajar en tu campo hoy. Pero luego, él se arrepintió y fue y lo hizo. Y Cristo preguntó a los fariseos, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Aquel quien hizo lo que él dijo, aunque la primera vez él lo rechazó, pero se arrepintió y lo hizo. Asimismo con ustedes. Note, porque aquí está lo que pasa. Usted da oportunidad para Satanás, el diablo. Leamos. Porque cualquier cosa que es adicionada a estas es del malo. Porque Satanás está justo allí para decir, bueno, usted realmente no necesita hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué no mira por una forma de evitarlo? Y el último ejemplo que usaré será el de Ananías y Zafira en Hechos 5, donde ellos le dijeron al apóstol, vamos a vender nuestra propiedad por tanto y tal, y daremos todo esto para el avance de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo traeremos a los apóstoles. Y ellos consiguieron más de lo que esperaban, así que dijeron, vamos a guardar parte de esto, y les diremos a los apóstoles que vendimos esto por tanto y tal. Así que aquí hay un ejemplo de dejar que su sí sea sí y su no sea no. Pase ahora a la siguiente pista.